Marketing de la alimentación, columna con Pedro García Maggi. Aquí no toca nada, Pedro. ¿Cómo andás?
Muy bien.
Gracias, después de un tiempito.
Sí, exactamente. Bueno. Por eso me parecía interesante recordar, ¿no?, un poco el hilo de las columnas. Y recordar un poco, hasta en la primera columna lo habíamos evocado sobre el rol del marketing, ¿no? Que es ese arte singular o sutil de gobernar a los consumidores. Es decir, el marketing como una racionalidad específica que no solo impregna a las empresas, sino que también impregna a la sociedad. Dirán, gobernar es un poco fuerte, pero podemos también decir influenciar.
Y sí, si van a aquella primera columna tuya, creo que queda bastante claro, porque ahí te explayaste sobre ese tema, ¿no? Y al final estamos todos o gobernados o influenciados o dominados por el marketing.
Exactamente. Y no solo para comprar, porque a veces puede ser para acciones que sean virtuosas también, como vacunarse, terminar las carreras.
O presentarse, etcétera, ante un trabajo. Uno tiene una estrategia de marketing para ver cómo se va a presentar ante alguien, o ante una pareja.
Exactamente. Ahora, también es verdad que no hay marketing del aire o del agua de la canilla, porque no, el marketing al 99,99% está centrado sobre bienes comerciales. Okay. Y hablamos en estas columnas ya de los mercados del lujo, de los mercados de la tecnología, de la cosmética, y hoy vamos a hablar de un mercado muy particular, que es el marketing de la alimentación. Muy particular por muchas cosas. Primero, porque la alimentación, la nutrición, es una necesidad física, evidentemente, pero también es una actividad social que está ligada al placer, a la sociabilización. Pero últimamente, al final de todo, la alimentación es un factor de salud. Somos lo que comemos. Y es ahí donde las cosas se empiezan a complicar un poco entre marketing y alimentación y salud. Dos elementos importantes. Por un lado, los estudios prueban que la alimentación es el sector en el cual el marketing tiene el mayor poder de influencia en el comportamiento, y lo más sensible es que, sobre todo, en los niños. Los estudios muestran que los niños que están expuestos a publicidades de alimentación compran de manera privilegiada esos productos anunciados, lo que evidentemente provoca problemas éticos, porque la mayoría de los niños, sobre todo menores de 8 años, no tienen conciencia de que están mirando una publicidad. Piensan que es una información. Están sometidos más que nosotros, de una cierta manera. Por otro lado, un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud revela que el marketing alimentario promueve más que nada alimentos que contribuyen a dietas poco saludables. 90% de las publicidades en alimentación son comida rápida, bebidas azucaradas, chocolate, dulces, galletitas, aperitivos, cereales. Es decir, son productos muy baratos de producir, altamente industrializados, y a los cuales el marketing les tiene que agregar un valor que esos productos no tienen naturalmente. Entonces, y un poco más que en las otras columnas que hemos hecho, claro, el marketing se torna un asunto de sociedad y de salud pública.
Claro, porque en algunas otras columnas se hablaba de tecnología, cosmética, puede haber un tema social, un tema de consumismo, que se puede ligar en algún punto a salud, pero acá directamente está ligado a la salud.
Acá es directamente, mucho más directamente, y sobre todo porque concierne en particular a los niños. Evidentemente, en este marketing de una alimentación que 90% de las veces no es sanas, las técnicas de marketing no van a tender a ser centradas en la información del producto. Lo que va a hacer el marketing es servirse de otras palancas, y vamos a dar algunos ejemplos de estas palancas. Por ejemplo, uno de ellos es de informar sobre supuestas cualidades periféricas de mi producto. El más claro es, por ejemplo, sin azúcar añadido, que lo vemos bastante en los envases, sí. Eso de los yogures, de los postres. Es decir, que es jactarse de no haber hecho algo de que en sí sería malo. Sin colorantes, también podría ser un ejemplo. Vemos mucho en este momento sin aceite de palma. Faltaba más, ¿no?, que pusiéramos aceite de palma, con lo que eso tiene para la salud y las consecuencias que tiene para la ecología. Esa es una de las palancas muy usadas en este momento. Por otro lado, y desde siempre en el marketing de la alimentación, se ha utilizado la construcción de asociaciones positivas, pero que son independientes de las cualidades del producto. Voy a ser un poco más claro. Evidentemente, en los envases de los productos de alimentación hay muy poca información. Digo evidentemente, pero no debería ser tan evidente. La que hay está escrita bien chico, y además está en términos que raramente son entendibles por el consumidor normal. Sin embargo, las marcas van a privilegiar escribir cosas que sean apelaciones o menciones que tienen poco que ver con el producto, pero nos inducen a pensar en atributos que son sanos o agradables. Algún ejemplo: cuando una marca de productos industrializados se llama La Cocinera, o una marca muy conocida internacionalmente de dulces que se llama Bonne Maman, que en francés quiere decir la abuela, como si fuera la abuelita que estuviera cocinando, y la imaginamos, en realidad es una industria pesada alimenticia. Es decir, que nos llevan a pensar en atributos sanos y agradables sin decirlo. El chocolate Milky Way es aún peor, Milky, como si hubiera mucha leche en ese producto que no la hay. También se utilizan las menciones como método artesanal para producir algo, y sabemos que son grandes conglomerados de la industria alimenticia. Lo que es interesante también es que no todo pasa por el lenguaje, porque lo que no se puede decir porque no es verdad o porque no es legal, las marcas lo van a simbolizar. Hay un estudio muy interesante sobre los cereales para niños hecho por la Universidad de Cornell, en que explica que el marketing ya empieza en el supermercado, ¿no? Entonces los productos para los niños se sitúan a la altura de los ojos de los niños. Y además lo que las marcas tienden a hacer, sobre todo con los cereales, es hacer un rapto de la atención del niño. Que van a hacer cajas con colores muy vivos que le llamen la atención. O van a poner personajes en tamaño muy grande, con ojos muy grandes que los miran. Y todos sabemos que es irresistible, ¿no? Una mirada, algo que no se está mirando. También, otro ejemplo de lo que no se dice, pero que se simboliza y que pasa por la imagen, y eso es un consejo que yo doy frecuentemente a mis clientes en marketing, quieren escribir mucho, explicar muchas cosas y contar su vida, les digo, el lenguaje no es lo único que comunica. El grafismo comunica, el diseño gráfico comunica. Y las marcas de alimentación lo saben bien. A mí siempre me deja pasmado, ¿no? Por ejemplo, en los yogures vemos un yogur de frutilla que no tiene nada de frutilla natural y que vamos a ver en el packaging, en el envase, una frutilla enorme, sabrosa, cayendo en un splash de leche maravilloso. Ese yogur jamás vio una frutilla, no tiene ni el recuerdo de una frutilla. Sin embargo, no, ellos no están diciendo que haya frutilla dentro, hay un extracto de frutilla seguramente. Pero
sí, a veces ni siquiera. A veces hay jugo de frutilla, a veces extracto de frutilla, a veces en helados y yogures ni siquiera lo encontrás
saborizado con frutilla.
O aromatizante.
Aromatizante.
Pero a veces hay. Uh-huh. Leer la etiqueta, como así es muy difícil, no, nadie va a la letra chica. En la letra chica, a veces como segundo o tercer ingrediente. Hay que ver en qué orden aparece. Aparece como el 19 ingrediente.
Sí. Se da algo parecido a lo de sin azúcares agregados cuando te dicen con pulpa natural de fruta. No yogur que es de fruta.
Claro.
Sí, eso es como una redundancia.
Exactamente. A veces la noción de natural también es muy muy complicada de discernir. A veces las cosas pueden ser aún más sutiles. Yo veo los cereales, por ejemplo, que come mi hija de mañana en el desayuno. En ningún momento dicen que son ecológicos o naturales. Sin embargo, la caja tiene un diseño como si fuera de madera, de cartón, hay un árbol. Ellos no, ni precisan decir que son ecológicos o naturales. Están induciendo ese universo inconsciente. Y sin decirlo, lo sugieren y llaman todos esos atributos hacia el producto. Otra de las palancas que utiliza la industria de la alimentación es de descentrarse de la alimentación. De no hablar del alimento, sino de hablar y hacer el foco en la experiencia. Un ejemplo muy claro, muy llamativo, y que tenemos un ejemplo en este momento mismo en Uruguay, es la marca Oreo, o Oreo.
Sí.
De galletitas, las galletitas esas que son negras encima, negras abajo y con un relleno blanco en el medio. Fueron creadas en 1912, es la marca número uno mundial de galletitas, facturan 34 mil millones de dólares anuales, es inmenso.
La mitad del PBI de Uruguay en facturación por galletitas.
¿Perdón?
La mitad del PBI de Uruguay,
en galletitas. Y funcionan de una manera muy particular en el marketing. Hacen drops, es decir, lanzamientos efímeros con sabores extraños. Hicieron, por ejemplo, una gama Game of Thrones, una gama Supreme. Además, saben que la gente va a consumir esos sabores efímeros y después van a volver en número un mayor hacia la gama central. Pero una de las campañas más exitosas que hicieron las galletitas Oreo fueron la de mostrar personas y cada cual describía cómo comían esa galletita Oreo. Porque no todos las comen como uno pensaría, hay algunos que la separan, algunos que comen la parte de arriba encima. Entonces, están sacando el eje de la alimentación y hablando más que nada de la experiencia y de lo divertido que puede llegar a ser comer una galletita Oreo. En este momento, en Montevideo, hay una campaña de fichos que induce a jugar con las Oreo. Estamos sacando el tema totalmente de la alimentación para esa experiencia. El ejemplo más notable que conocemos todos son los Kinder Surprise, contra los que batallamos todos los padres, en que ahí efectivamente...
El huevito con sorpresita adentro.
El huevito con sorpresita adentro, en que se saca totalmente el foco de lo que están comiendo, que es globalmente un poco de grasa y de azúcar, para vivir esa cascada de dopamina, ¿no? Que es de descubrir más que nada la sorpresita. Tenemos también el ejemplo de la cajita feliz de McDonald's, cajita feliz. No están hablando de nutrición, sino del efecto en la felicidad que pueda tener el producto en su completud.
Y viene con juguetitos.
Todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con cosas que ya hemos hablado en estas columnas, es de que el marketing nunca es asunto de pura racionalidad. El marketing es también dirigirse al hemisferio derecho de nuestro cerebro, de las emociones, de los impulsos, y por eso también las marcas recurren, ¿no?, a estrellas para personificar sus marcas, nos dan imágenes bellas, colores, crean mundos paralelos, juegos. Y en resumen, estas marcas de alimentos, que son generalmente sobreprocesados al 90%, como los vimos, nos dicen que lo que importa no es lo que compramos, te prometemos un momento de felicidad, y nosotros lo creemos, porque estamos inducidos de manera muy fuerte y muy inteligente a creerlo. Y además...
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Me mandan oyendo un póster, no sé de qué año es, dice empate, los dos son fuertes. Mirate esto, Ricardo, ya se lo muestro a Pedro. Es como una pelea de dos varones que empatan la pelea y Toddy dice, toman Toddy tres veces por día y los dos son fuertes.
Se están cascando.
Dice, otras épocas, dale el producto de ¿en qué año sería? Porque yo no digo que hay un elogio o una apología a la violencia, pero casi, ¿no? Y como los dos toman tres toddies por día,
del 60 para atrás debería ser.
Vos decís 1956, Ricardo. Mira, muy bien. Marketing de la alimentación, gracias a este oyente que nos pasa este póster maravilloso a Jorge, ¿no? Que para estudiar marketing es fantástico. Interesantísimo. Bueno, para marketing de la alimentación hoy, Pedro, conclusiones de esta columna, que después obviamente queda no tocar nada punto uy.
Sí, con lo que acabamos de decir, podríamos pensar de que hay como un caterpillar avasallador del marketing de la alimentación y que consumimos cualquier cosa. Estábamos hablando ahora en la pausa. Evidentemente que no es así y están también los estados que regulan este tipo de cosas. Los estados toman iniciativas que son también marketing para recentrar la elección del consumidor y poner el eje mucho más en la información y en la alimentación misma. Ahora, según mi visión del marketing, para mí hay cosas más eficaces que otras. Por ejemplo, en Francia existe lo que se llama el Nutri-Score, que clasifica los alimentos de A a F en función del carácter nutricional y de salud del producto. Me parece que es un sistema complicado, que solo compara productos de la misma categoría. Es difícil de entender. La verdad que yo prefiero, y no es por nacionalista, los hexágonos uruguayos. Son mensajes, en mi visión marketing, muy simples, inmediatamente comprensibles, que entran justamente dentro de todas las reglas del marketing. Directos, rápidos, claros, sencillos, y hasta los niños ven que cuando hay un hexágono es una señal de...
¿Cuántos tiene?
De alerta.
¿De qué tiene?
Claro,
sí,
claro,
sabe,
claro. Aunque no entiendan muy bien qué es lo que hace el exceso de sodio, pero se dicen, hay un hexágono, acá
después
me están vendiendo.
Después podemos medir si va a funcionar o no, pero más medir, lo tienen que hacer, ¿no? Si funciona o no como medida de salud pública, pero que es claro, es claro.
Es clarísimo.
Es una información.
Y además no solo induce al consumidor a pensar dos veces antes de comprarlo, sino que también induce a los fabricantes a cambiar sus recetas.
Esa es parte clave, ¿no?
Y es ahí donde también es importante.
Lo hicieron, en Chile lo hicieron. ¿No?
Claro, que la industria se vuelva en sí mismo virtuosa. Otro ejemplo que vemos que funciona muy bien en un estudio de Harvard que lo ha probado es que el precio, lo vimos con el tabaco, influye mucho en la compra de alimentos y que a veces los estados pueden poner tasas a la comida chatarra y que son directamente operacionales en cuanto a la elección del alimento. Pero bueno, ahí ya entramos más en el dirigismo. Que en el marketing.
Claro, y saber hacia dónde puede ir y correr la gente, que no sea hacia otro producto de la misma calidad, más barato, o peor calidad y más barato.
No toquen nada.